Seguimos avanzando aquí en esta tertulia del miércoles 16 de septiembre con Eduardo Lorier, con Raúl Hughes, Federico Recañi y Carlos Baraíbar. 500.000 personas pasarán al final del Prado, aparentemente, según las estimaciones. No se dieron cuenta de la caída del PIB, por ejemplo. Aquí no se nota, por ejemplo, ese dato. Lo cierto es que vamos a hablar de asuntos económicos que tienen que ver con las proyecciones del gobierno, las estimaciones, las que se cumplen y las que no, y comentarios de un exministro, el economista Daniel Olescar, que expresó que los recursos asignados en el presupuesto no serían suficientes para cumplir los objetivos planteados por el gobierno, por lo que considera que sería necesario buscar otras formas de ingreso y debatir sobre ajustes tributarios desde 2016. Planteos que, según expresó Olescar al espectador, no son nuevos. Dijo que el gobierno pasado planteó elevar las tasas altas del IRPF, subir el IRAE, ajustar la devolución de aportes al FONASA, y agregó que estas recomendaciones suyas se publicaron en documentos del Partido Socialista. Olescar hacía una aclaración en consecuencia de que Álvaro García, director de la OPP, dijo que le llamaba la atención que la propuesta surgiera ahora y no cuando Olescar estuvo en el gobierno. García dejó en claro tiempo atrás que no habrá un incremento de impuestos, pero que hay una realidad internacional de competitividad que hace complicado, además, dar este tipo de pasos. Hubo además acusaciones de miente, en fin. En esta línea, además, el presidente Vázquez dijo no a la propuesta que hizo el PIT-CNT y Daniel Olescar de poner nuevos impuestos a los que tienen más para lograr financiar de esta forma el presupuesto nacional. ¿Es consistente o no el actual proyecto de ley de presupuesto? Eduardo Lorier.
Bueno, nosotros nos tenemos que ubicar, me parece, para analizar el presupuesto, para analizar las inversiones en las empresas públicas que corre por la separada, para analizar el tema salarial en el momento que vivimos, un momento donde, sabemos todos, hay dificultades en los dos principalísimos mercados que tiene el Uruguay en el mundo, que son China por un lado y Brasil por el otro, con un desplome muy fuerte del lado brasileño y un desplome importante, pero no tan acentuado del lado de China. En ese sentido, entonces, todos estos elementos que yo he mencionado, presupuesto, inversiones públicas, salarios y pasividades, tienen que ver desde nuestro ángulo con sostener el mercado interno uruguayo hasta que pase el temporal. Así lo hicimos en el 2009. Nosotros confiamos, sinceramente, de que va a pasar. En el 2009 hubo 9 meses bastante críticos, donde se cerraron las fuentes de crédito a escala de los países emergentes, incluyendo Uruguay. Nosotros pensamos que acá vamos a estar con dificultades durante un periodo determinado. Entonces, en este plazo, nosotros decimos, hay que sostener, hay que mantener el mercado interior, y el mercado interior son las inversiones de las empresas públicas, las inversiones privadas también lo son, y por supuesto el salario y la pasividad, que son los demandantes para estos productos. De manera tal que desde ese ángulo nosotros saludamos cuando Tabaré anuncia una inversión de 12.000 millones de dólares para el periodo. Está bien, tenemos que ser, en este sentido, ubicar matices. Hay 8.000 millones de dólares que los va a poner el Estado y 4.000 millones de dólares que vendrán, y ahí yo pongo una interrogación, o no, de el sector privado a través del mecanismo de la participación público-privada. ¿Nosotros qué decimos? Nosotros decimos que es necesario en esta etapa buscar afanosamente, por ejemplo, ¿de dónde? ¿Algún recurso adicional que nos permita superar el momento? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 300 millones de dólares, cifra importante si las hay, que se nos va en el subsidio a la caja militar. Estas son cifras de la rendición de cuentas del año pasado. Nosotros tenemos que ver si también la devolución del FONASA, no podemos suspenderla, yo no digo quitarla, no podemos suspenderla por un tiempo determinado. Tenemos que buscar una mistura, tenemos que buscar una mezcla de posibilidades, por lo que yo decía hoy también, necesitamos invertir en infraestructura. Pues bien, pero ¿de dónde va a salir el recurso? Porque a nadie se le escapa la situación por la cual hoy viven desde nuestro ángulo, los sectores que más nos preocupan del agro, los pequeños y medianos productores, a raíz de la caída de los precios. Entonces, vamos a buscar a aquellos sectores que todavía sostienen la actividad y que más gastan en esa infraestructura, como el sector forestal, que además poco y nada deja al Uruguay desde otro punto de vista, porque sale de zona franca y tiene todas las exoneraciones posibles.
No te olvides las exoneraciones.
Y ahí tenemos el otro punto, que son las exoneraciones, que yo creo que hay que revisarlas, que yo creo que hay que analizarlas, porque yo recuerdo una anécdota, ¿no? El otro día Connie hablaba de que había ido a el estudio de Posadas y Belgrano.
Vecino.
Posadas.
Belgrano era el papá de Ignacio.
Y vecino, perdón.
Descendiente de la alta prosapia argentina.
Y yo recuerdo que una de las cuestiones que nosotros analizábamos era que de su traslado del edificio de Ciudadela, donde estaba instalado, a Carrasco, había utilizado el mecanismo de las exoneraciones para el amueblamiento y la reestructura de su lugar. Entonces, a mí me parece que para eso no están las exoneraciones fiscales. De manera que tenemos que buscar un mix. Yo le agregaría, después tengo tiempo, lo quiero abusar, otros elementos como el tema de las reservas, que es muy, diríamos, polémico. Yo también agregaría algunas otras cosas, pero por ahora me quedo...
Por ahora acá. Entonces, expropiar la devolución al Fonasa, por ejemplo, quitarle recursos a los jubilados militares,
suspender,
revisar apoyos al sector productivo.
Estoy hablando de un momento, diríamos, especial de la sociedad uruguaya. Entonces yo digo, se suspende la devolución. El otro hablaba de 9 meses de problemas que tuvo. Puede ser también lo que yo hablaba de exoneraciones, no al sector productivo, porque acá yo digo, hay que ser selectivo. Así tenemos que buscar que no se nos vayan en estudios de abogados.
Conrado Hughes.
Cuando las papas queman, la creatividad alcanza niveles insospechados. En este caso estamos en una arrebatiña, es una instancia infantil abajo de una piñata, en donde el problema es que la mamá que encargó la piñata le puso pocos caramelos, así que los niños están a las piñas por 2 candes y un chicle. Pero la verdad es que es muy poco serio las cifras del segundo trimestre del año que se anunciaron ayer por parte del Banco Central. Muestran un cuadro preocupante. El país al que el presidente Mujica nos había recomendado subirnos, aunque fuera en el estribo, que yo decía el pescante de las cachilas, perdió su grado inversor y está con una crisis política muy seria. La Argentina, ni les cuento, y la China, digamos, está mostrando las señales muy serias, crisis de la bolsa de Shanghai, enlentecimiento de la tasa de crecimiento de una economía que en el periodo de máximo bonanza se convirtió en nuestro principal cliente externo. En este cuadro, la irresponsabilidad del gobierno anterior y algunas acciones posteriores, como el empuje hacia las inversiones más irracionales, para decir algunas, de ANCAP y de Antel, van a generar que la creatividad salga con cosas como suspender lo que nos tienen que devolver. Yo, por suerte, ya recibí la nota del BPS, que tengo 8.010 pesos para cobrar de lo que pagué de más el año pasado del Fonasa, y no va a llegar a tiempo la propuesta del ex senador Laurier de afanarme las 8 lucas que voy a ir a buscar la semana que viene. Pero al hábitat
es una suspensión.
Carlos Maraibar,
simplemente una palabrita sobre eso. Hay que demostrar la eficiencia con que está actuando el BPS en la devolución de ese dinero. Es realmente admirable.
Pero perdón, pero me lo tienen desde el año pasado.
Bueno, pero
¿cómo
pero
la eficiencia?
Pero la eficiencia es en la fecha que fijaron el pago, y lo anunciaron la semana pasada y lo están pagando ahora. En el asunto es que terminar todo el ciclo.
No importa.
Yo tengo acá el presupuesto nacional del periodo 2015-2010, y voy a tratar de dar una visión más global de la situación. Este presupuesto fue elaborado, tiene las primeras 120 páginas, si no me equivoco, dedicadas al análisis de la situación nacional e internacional. Tiene un largo capítulo con estadísticas, con datos, demostrando la situación de lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en China, los países que más relevantes para nuestros intereses económicos. Y este informe es el informe hecho encabezado por el ministro de Economía. Y acá voy a usar un término futbolero. Equipo que gana no se cambia. Cuando este informe es presentado por un equipo que con pequeñas variantes lleva 12 años en el gobierno y los 12 años con más gusto más o disgusto, o sea, es reconocido por el éxito.
Una parte con Alfie, entonces, porque 12 años vamos bueno, al periodo final de Jorge Valls.
No es esa la idea.
Hubo jugadores expulsados.
En
ese cuadro hubo jugadores expulsados.
No es esa la idea.
Hay provocaciones.
No es la idea esa de que. Los expulsados, yo la verdad que no los tengo registrados.
Están en la FIFA.
Pero lo que digo, 12 años, no tengo inconveniente reconocer el último año de Alfie, donde ya efectivamente hubo
la economía creció 11%,
una situación económica, lo hemos reconocido muchas veces, no es ahora una novedad.
El ministro Astori ha dicho que esto es producto del trabajo del equipo de gobierno y no del Ministerio de Economía. El proyecto de ley de presupuesto es del gobierno.
Exactamente, pero este es el que elabora, el que redacta, el que hace los números, el que hace las estadísticas, el que mira la computadora, está acá. A su vez, esto es el presupuesto del gobierno y es el presupuesto que aprobó por unanimidad el gabinete de ministerial sin ninguna definición. Entonces, en una situación difícil, ya hoy leyendo los diarios de hoy, analizando lo que dio el crecimiento muy bajo del PBI en el segundo trimestre, recordemos que el primer trimestre tuvo el 4%.
Y que va a haber 4, claro.
Tuvo el 4% en el primer trimestre, en este trimestre tiene el segundo, da un promedio de 2,2, de que ese dato es absolutamente relevante para el análisis de la coyuntura. Y ya se han hecho especulaciones, hoy leemos los diarios y claramente la visión de los economistas que pretende ser tan científica, sabemos, los economistas que forman parte de los elencos de la oposición en términos generales, ven absolutamente como un hecho muy grave la situación y anuncian pronósticos que ya hicieron. Yo creo que no es buena cosa para darle tranquilidad a los ciudadanos de que no reconocer que es un país que es modelo. Todos los indicadores que existen a nivel internacional ubican al Uruguay reconocido como un país que en el orden de económico, en el orden institucional, en el orden de los derechos civiles, es absolutamente un modelo, en el mundo occidental y en la región, por supuesto, y que entonces, en este momento, hagamos confianza, y vuelvo a la frase, equipo que gana, bien, no se cambia, y esa es la recomendación que hacemos, más allá de que pueda haber algún argumento que se pueda argumentar y que en el Parlamento se podrá, sin aumentar los gastos, se podrán estudiar.
Federica, siguiendo con el tema del equipo que gana, no se toca, que hay que ver si qué ganó, pero recordarle a nuestro amigo Araíbar los expulsados, que sí hubo expulsados, incluso con sanción, no sé si por morder, espero que no, que fueron Caloya y Lorenzo, que también integraban ese equipo.
Pero no fue por nosotros.
Pero
nosotros lo darías.
No, por la justicia, no, por la justicia, claro que ustedes no, la justicia.
Nosotros la FIFA. Esa y mala. Quisiéramos que siguiera, vamos a decirlo.
Pero lo más importante, quizás, que todo surge por el jugador no convocado, que quedó afuera del plantel. Vio cuando van 24, 25 y tiene que llevar 23 y bajar alguno del avión, que se llama Olesker. Y ese jugador que no lo convocaron para este partido es el que está un poco reclamando y que ha tomado la costumbre, no sé si es un problema particular con Astori, que es lo que decía García, cuando él estuvo no habló tanto, pero la primera de Astori, no nos olvidemos, el primer gobierno del Frente Amplio, se atrincheró a Astori en el Ministerio de Economía porque Olesker planteó una cosa parecida a esta. Esperemos que no termine lo mismo esta vez.
El Daniel el Travieso, como le ha llamado algún colega de su partido en Twitter estos días, tiene una larga historia de que lo saquen de la nómina presentada a la FIFA para el campeonato. Yo no sé si los escuchas recuerdan, pero cuando fue sobre el final del mes de octubre del año 99, competían cabeza a cabeza el candidato con más chance, el doctor Valle y el doctor Tabaré Vázquez. Y el doctor Tabaré Vázquez anunció que su ministro de Economía iba a ser Daniel Olesker, o lo insinuó, y este se agarró viento la camiseta y anunció el impuesto, el IRPF. Y en el periodo del mes de noviembre,
perdió como en la guerra.
Vino el mes de noviembre y misteriosamente el director técnico, que entonces no era Tavares sino que era el propio Tabaré Vázquez, llevó para el banco y lo escondió a Daniel Olesker e hizo aparecer al contador Walter Cancela, que a partir de ese día, por supuesto, hizo el esfuerzo final, no fue exitoso en el balotaje. El doctor Valle recibió los votos suficientes para ganar con holgura sobre Tabaré Vázquez, y el país tuvo el gobierno de este último. Le recuerdo, porque digo, esos jugadores que no están más, pero que fueron muy importantes en aquel momento, uno de ellos fue expulsado por el gobierno hace 2 meses como embajador en la ciudad de Bruselas.
No fue expulsado, terminó el periodo, estuvo cinco años y terminó el periodo.
Más allá de las anécdotas. Y Olesker, como dice uno del Partido Socialista, como cuando quiere decir cosas en contra del Partido Socialista, se pone la camiseta del Costa Duarte y hace un destrozo de película.
Sí, Eduardo, brevemente porque ya cerramos.
Más allá de las anécdotas, que siempre son jugosas, lo que nos tenemos que ubicar, me parece, es en la situación de la población. Hay una preocupación. Hay varias fuentes de trabajo que están complicadas y otras que pueden complicarse. Hay sectores enteros que tienen dificultades, y desde ese punto de vista nosotros tenemos la responsabilidad de atenuar las dificultades que vienen desde afuera, que son netamente externas en este momento, y no vemos otro camino que buscar fuentes de recursos que, diríamos, permitan...
Por obvias razones, por un tema casi que de timing, sí. El proyecto de ley de presupuesto no contempló la rebaja de la nota de Brasil, por ejemplo.
Evidentemente van a pasar muchas más cosas. Por ejemplo, ¿quién puede saber lo que mañana va a ocurrir, día jueves, con la Reserva Federal? Hay que ver si aumenta o no aumenta las tasas de interés, porque China, cuando devalúa, le está diciendo a Estados Unidos: ustedes, si aumentan la tasa de interés, van a tener que bancarse varias devaluaciones más de las nuestras. Desligamos desde ahora en más el yuan del dólar, porque claramente una de las causas de los problemas del enlentecimiento exportador chino está vinculada a que dólar y yuan están unidos. Le sirvió a China cuando el dólar estaba bajo por los estímulos monetarios. Ahora que después Estados Unidos terminó esos estímulos y anunció el aumento de la tasa de interés, ocurre que se ha fortalecido el dólar, se ha fortalecido el yuan, y los chinos, inteligentemente, ¿qué dijeron? Le dieron una señal, 2.6 de devaluación, chiquilines, si ustedes devalúan, aumentan la tasa de interés, yo tengo que seguir devaluando.
Cierro con un comentario del oyente, que dice: lo de China no es caída, cambia la estrategia económica y geopolítica, en línea con lo que tú estás señalando, Eduardo, se vuelca a su mercado interno y devalúa su moneda para disputarle hegemonía a Estados Unidos.
Eso es claro.
Eso es lo que señala un oyente. Con esto cerramos. Han sido muy amables, ¿eh? Los espero ya el otro miércoles, pero...
Bueno, y felicitaciones por el stand.
Nos vemos en Río Blanco, Cerro Largo, Río Blanco, Montevideo.
Me había ilusionado.
Recién se enganchan ahora, decirle que estamos en el stand del Prado, que ha tenido el primer premio a los stand en comunicación.
Exactamente.
Pensé que me ahorraba 100 kilómetros, 300 kilómetros, pero no, era Río Blanco la calle. Igual los esperamos en Cerro Largo en cualquier momento.
Hasta el próximo viernes.